Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Nueva entrega en el diario El Mundo sobre el espionaje a políticos madrileños. Este diario titula hoy que los abogados del detective que espió a Ignacio González en Colombia le dijeron a sus representantes que contaran quién encargó el espionaje. Se destaparía la caja de los truenos para Esperanza Aguirre.
Los emisarios de Ignacio González insistían en saber quién era la persona que estaba detrás. Por ello, los abogados del detective relataron más detalles del asunto, eso sí, advirtiéndoles de las consecuencias políticas que podría tener en ese momento para el partido que se conociera el nombre. Escuchamos la conversación entre los abogados del detective y los representantes de González.
Pero eso que sabe, que lo sabe por referencias, insisto, creo que vamos a ver a dejar los perros.
Queremos precisamente que se conozca.
Yo no creo.
No sé cuál será la caja de los truenos, pero.
Creo que la presidenta de la comunidad quiera que se abra la caja de los truenos.
El detective encargado de espiar a Ignacio González y a la cúpula del canal de Isabel II en 2008 en un viaje a Colombia, Mariano Ortiz, disponía de esta información porque se la había facilitado a su vez el propietario de la agencia de investigación privada que le contrató, Julio Gutiérrez, y que, por lo tanto, los datos de los que disponía eran considerados absolutamente fiables.
La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha explicado esta mañana que no ordenó retirar la bandera republicana desplegada durante el discurso del rey en la apertura de la legislatura, porque entendió que el bien mayor era no detener la sesión y escuchar el discurso del rey sin interrumpirle. Han sido palabras de Ana Pastor esta mañana durante una entrevista en Antena 3.
Yo, como sabe, tengo una función, que es el orden de la Cámara. Y entendí que el buen orden de la Cámara, el bien mayor, era escuchar a su majestad el rey, que es un bien, desde luego, muy mayor. Y, por lo tanto, que algo aislado, aunque efectivamente es reprobable, absolutamente reprobable, que siguiera la sesión y, desde luego, el bien mayor es escuchar a su majestad el rey.
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, se encuentra hoy en Berlín, donde va a participar en una reunión en la que asistirá la canciller alemana Angela Merkel, la primera ministra británica Theresa May, el presidente francés François Hollande y el primer ministro italiano Matteo Renzi. También en esta cita va a participar el presidente saliente de Estados Unidos, Barack Obama, dentro de su despedida europea antes de ser relevado por Donald Trump.
El encuentro que va a tener como escenario la Cancillería Federal Alemana se va a tratar asuntos fundamentales como son la lucha contra el Daesh, Irak, refugiados y migraciones, y Ucrania y Rusia. También está previsto que se ponga sobre la mesa las perspectivas del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Tras este encuentro, Merkel ofrecerá un almuerzo de trabajo al presidente del Gobierno español. Será la primera reunión bilateral de Mariano Rajoy con la canciller alemana después de su investidura.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cuál es la situación a esta hora en las carreteras de GT Alicia Gutiérrez? Buenos días.
Hola, buenos días. A esta hora les vamos a pedir que circulen con cuidado por la carretera de Andalucía, la A4. El tráfico es lento en Pinto en sentido entrada y en la variante de salida. Circulen con cuidado por la carretera de Barcelona, porque también hay dificultades en sentido entrada en Torrejón de Ardoz y en la de Extremadura, en Móstoles, prácticamente hasta llegar al Batán, debido a una incidencia, un accidente que se ha producido en ese entorno en sentido Madrid. Es todo.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. En general ya predomina la fluidez en las vías del interior de la ciudad. Se solucionaron los problemas de la zona norte, que estuvo muy complicada. Y por lo tanto podemos hablar de un panorama tranquilo. Tan solo destacar todavía algo de un tráfico algo más lento que se detecta en la entrada por Moncloa, sobre todo en el enlace con la calle de la Princesa y en la calle de O'Donnell hasta rebasar el cruce de Menéndez Pelayo. En lo que respecta a la M30, de momento sin problemas.
Y con la previsión del tiempo para las próximas horas, Antonio López, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy viernes tenemos descenso de temperaturas. Hemos estado con valores elevados para las fechas estos días atrás. Bueno, pues a partir de hoy una masa de aire frío procedente del norte va a hacer que esas temperaturas se adecúen más a las típicas de mediados de noviembre. Vamos a estar hoy con valores en el entorno de los 15 grados de máxima y con cielos cada vez más cubiertos, porque también ese aire frío en capas altas de la atmósfera va a aportarnos más inestabilidad. estabilidad en estas próximas jornadas. Hoy simplemente con lo que decimos, con nubes cada vez más compactas, más extendidas por la región, y no se descarta que al final del día sí nos dejen alguna gota aislada y débil, más probablemente en la cara occidental de la comunidad. De cara al fin de semana, el domingo sobre todo, aumenta mucho más esa inestabilidad. Esperamos precipitaciones e incluso nieve en la sierra, en una cota que estará en el entorno de los 1.600-1.700 metros. Así que hoy por lo menos aprovechen que no necesitaremos en general los paraguas, aunque el ambiente será más frío.
Gracias, Ainhoa González. Son las 16 minutos de la mañana. Volvemos con más noticias a las 11 en punto. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana mientras reorganizamos el estudio. Es un terremoto. Los tertulianos del viernes es que llegan y arrasan con todo. Bueno, vamos a cambiar ya totalmente el chip, que se suele decir. Belén Almonacid, buenos días.
Muy buenos días, aquí estoy haciéndome un huequecito.
Bueno,
entre
que vienes,
papeles,
con traje,
periódicos.
Vienes con traje de noche, ¿qué pasa? Ah, que vamos a entregar el premio.
Ah, sí, claro, sí.
Te falta la capa, como a Raúl García, los días de noche vieja.
No equivoquemos, porque claro, me ha descolocado eso de que me veas con traje de gala, con la capa ahora de Ramón García. Yo ya me estoy imaginando en Navidad, del día de Nochevieja, frente al reloj de la Puerta del Sol.
Y nos estamos corriendo mucho
a hablar del reloj de la Puerta del Sol, precisamente en esta tercera hora de programa. No sabía yo hacia dónde me llevabas. Cumple 150 años, atención, el reloj de la Puerta del Sol, no Ramón García. El reloj de la Puerta del Sol, 150 años, y la Comunidad de Madrid pues se va a volcar, desde luego, con este momento y con este lugar emblemático de nuestra ciudad, de nuestra comunidad. Yo creo que es un lugar emblemático de toda España.
Pues sí, verdad.
Porque la mayor parte de los españoles ven ese momento y comienzan siempre un nuevo año con esa imagen del reloj de la Puerta del Sol. Bueno, pues mira, para aquellos que queráis vivir las campanadas y no os hayáis atrevido a acercaros nunca a esa noche, porque a lo mejor hay mucha gente o tenéis a muchos invitados en vuestra casa, este sábado a las 12 del mediodía va a haber ya unas campanadas muy especiales frente al reloj de la Puerta del Sol. Luego os vamos a dar todos los datos y vamos a aprovechar para saludar a aquel que cuida con mucho mimo ese reloj de la Puerta del Sol, que es Jesús López Terrada, el que se encarga de su mantenimiento y de que todo vaya a las mil maravillas. Huele a Navidad y todavía no hemos llegado al puente de diciembre. Lo estamos comprobando también con ese anuncio de la Lotería de Navidad, que esta misma semana hemos podido degustar, saborear lentamente todos los madrileños. Y resulta que hoy vamos a conocer un poquito más a Carmina. Carmina en la ficción, que es como se llama la protagonista, para conocer que su nombre real es Pilar, que es de Madrid, y que Gloria Talavera y Pedro Sánchez Noriega, nuestra unidad móvil, se ha ido directamente a conocer un poquito más a esta mujer que no es actriz profesional. Yo creí que lo era porque la verdad es que lo hace muy bien.
Cierto, pues a lo mejor hoy, a partir de ahora, se la rifa a los directores.
Ella se apuntó a un casting, de lo que me ha contado ya Gloria Talavera, y creo que el culpable fue el nieto. Pero creo que fue una culpa bonita porque ella lo ha hecho muy bien en ese anuncio. Por cierto, ahora sí que sí, nos regalamos millones, como en la Lotería de Navidad, pero regalamos dos noches de hotel, Hotel Check-in Valencia, alojamiento, desayuno, dos nochecitas en ese hotel de cuatro estrellas entre el casco histórico de la ciudad y las playas, gracias al portal líder en escapadas de fin de semana, weekendesk.es. Hoy comentaremos quién era el personaje. Ya no tenemos más pistas, ese personaje que nosotros habíamos metido en una habitación del Hotel Check-in
Deduzco
Valencia.
Que hay ganador, entonces.
Hay ganador, tengo que decirlo, muchos. Han sido los que han adivinado quién era nuestro personaje, pero recuerdo que solo se llevaba las noches de hotel la primera de las personas que diera con ese personaje. De ahí que os hubiéramos pedido que nos dejarais vuestra voz en nuestro WhatsApp guapo 628-091-117 para que nos quedara el registro exacto de a qué hora entraba cada una de esas notificaciones. Así que, sin necesidad de notario, si alguien tiene algún problema, tenemos aquí todos los datos para que veáis que no hay ni trampa ni cartón. Y por cierto, que si os interesa llevaros un tronquito para que luego broten setas, tampoco os perdáis esta tercera hora de programa, que vamos a dar buena cuenta de algo que nos ha parecido muy bonito y delicioso. Porque claro, luego digo yo que te podrás comer esas setas.
Hombre, ahí está la gracia. Me imagino yo. Bueno, estamos a día 18 de noviembre. Hubo otros 18 de noviembre en los que sucedieron cosas.
Sí, en Villaviciosa de Odón.
¿Qué me dice? Mira,
atención,
qué contenta se pone.
Me he emocionado cuando he visto las efemérides y he visto que podía hablar de Villaviciosa de Odón. Que yo creo que después de esta temporada de hoy en Madrid me tienen que hacer hija predilecta o algo.
¿Pregonera?
Pregonera, es verdad que siempre dices que me hagan pregonera.
Es verdad.
Alcalde, aquí estoy.
Es yo. Alcalde, ¿no?
Sí, alcalde, alcalde.
Señor alcalde, ¿cómo se llama?
José Jover.
José Jover, por Dios, tiene usted aquí una pregonera a diario, porque todos los días habla de Villaviciosa de Odón. No sé a qué está esperando la Corporación Municipal en nombrar a esta mujer que un día paseó por las calles de Villaviciosa vestida de hormiga cabalgata de
a
Reyes.
Ver, no confundamos. De hormiga, el paseo fue por Alcorcón.
A ver, ¿era necesario decirlo?
Sí.
¿O qué pretendes? ¿Que en Alcorcón también te hagan pregonera?
Hombre, claro.
Dos me parece un poquito excesivo.
Yo hasta los 13 años viví en Alcorcón. Desde los 6 meses hasta los 13 años en Alcorcón. Y después ya me fui
en Villaviciosa
de Odón.
Bueno, pues esta mujer que paseó vestida de hormiga en una cabalgata de Reyes en Alcorcón se merece ser pregonera de Villaviciosa.
Sí. ¿Te parece? Y también Alcorcón. Sí, total, son pueblos que están ahí al ladito uno del otro.
Vale, pues ya está. Ahí queda la propuesta. Lo va a hacer divinamente. Es más, si le avisan ahora para el año que viene, se lo va a preparar, vamos, que es una maravilla.
Voy reservando un hueco en mi agenda. No vaya a ser que me pille con algún otro evento.
Vale.
Bueno, voy a la efeméride.
Venga.
18 de noviembre de 1846. Se crea en Villaviciosa de Odón la Escuela de Ingenieros de Bosques. Se crea a través de un real decreto, aunque es verdad que ese real decreto tiene esta fecha y habría que esperar un poquito más al 2 de enero de 1848 para que comenzara a funcionar. Esto es muy importante, sobre todo para nuestro municipio, porque ha permitido que a día de hoy tengamos un maravilloso bosque que yo creo que no existe otro igual en toda la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Bueno, pues porque aunque la escuela estuvo allí solo 20 años, en esos 20 años se introdujeron cantidad de especies que no son las habituales de ese ecosistema. Mira, tenemos en lo que llamamos el forestal, cedros del Himalaya, cipreses, chopos, robles, arces, avellanos, tilos, yincos, plátanos, castaños, sauces, todo eso en un espacio determinado donde se consiguió además con las prácticas conseguir que todo tenga la humedad que necesita. Fíjate. Sin necesidad de que haya una persona detrás cuidando a esos árboles que tenemos.
Ay, pues está muy
desde
bien.
Luego que sí, cuidando esos árboles y ese entorno a día de hoy a otra escuela, la Escuela de Capataces Forestales y de Jardinería de la Comunidad de Madrid. ¿Curioso de la Escuela de Ingenieros de Bosques? Pues que como estaba surgiendo, como estaba empezando, muchos de los profesores que había no eran ingenieros, ¿vale? Yeah. ¿Qué pasó? Que cuando tuvieron que examinar a los alumnos, no los podía examinar un señor que pasaba por allí por muchos conocimientos que tuviera. ¿Qué hicieron entonces? Pues de repente El año antes de que tuviera que salir la primera de las promociones, convertir a todos los profesores en ingenieros de Montes directamente. Esto tuvo lugar en un acto que se conoció con el nombre de consagración de los obispos para que todo fuera legal, oficial, y realmente esa primera promoción pudiera salir examinada por ingenieros de Montes. Uh-huh. Así que ahí está
historia
esa
curiosa.
Efeméride.
Muy
desde
bien.
Luego que sí.
¿Tenemos música?
Música también tenemos. Hoy habría cumplido años un hombre muy especial. Nacía un 18 de noviembre de 1907, Máximo Francisco Repilado Muñoz. Uh-huh. Para que nos entendamos con País
Segundo. País Segundo.
He venido desde Cuba a traerle la música tradicional. Qué bueno que la juventud la oiga.
Bueno, lo curioso es que la fama internacional de Compay Segundo no llegó hasta el año 1997, hasta que no tenía 90 años de edad, que fue cuando empezó a recorrer más escenarios de los que había recorrido en toda su vida. Fallecía en el año 2003, pero es verdad que este 2016 es un año muy especial porque se ha elegido este día, el 18 de noviembre, obviamente el día en el que celebraría su cumpleaños, para sacar a la venta este disco que estamos escuchando. Es un disco en directo, es el concierto que celebró en el Teatro Olimpia en París en el año 1998, se ha remasterizado y se ha querido publicar como un regalo muy especial que incluye no solo la música sino también las imágenes CD y DVD.
Muy bien, Belén, pues hasta dentro de un ratito.
Hasta luego.
Me gusta montar la vaca, aunque me llene de guisas. Sin embargo, a la ternera le temo a los cabezazos. Cuando le achico la soga pa' coger el jaquimón, arremete con toda su fuerza y me rompe el pantalón. De la vaca vieja, caramba, yo no digo nada. De la vaca vieja, caramba, yo no digo nada. Si se pone mal criar, si se pone mal criar, le amarro las cuatro patas y me deja trabajar. ¡Ah! ¡Ay, con la ternera! ¡Ay, con la ternera! ¡Ay, con la ternera! ¡Caramba, yo no quiero nada! ¡Ay, con la ternera! ¡Ay, con la ternera! ¡Ay, con la ternera! ¡Caramba, yo no quiero nada!
Pues ya lo han escuchado ustedes, en Madrid estamos de cumpleaños porque uno de nuestros emblemas más conocidos, yo diría que mundialmente, celebra su 150 aniversario. Nos referimos al reloj de la Puerta del Sol y la Comunidad de Madrid ha preparado un amplísimo y variado programa de actividades para mañana sábado, que es el día del cumpleaños. Bueno, hay una persona que conoce el reloj, su historia y sobre todo su funcionamiento, pues miren ustedes, mejor que nadie. Se trata de Jesús López Terrada, que es el maestro relojero responsable del mantenimiento del reloj de la Puerta del Sol. Señor López Terrada, muy buenos días.
Muy buenos días.
Creo que está usted en el mismísimo reloj en estos momentos.
Sí, así es, estamos aquí en el reloj porque como mañana es el aniversario, viendo los últimos detalles para que no haya ningún fallo.
Bueno, del funcionamiento del reloj de la Puerta del Sol hablamos todos los años con motivo de las campanadas de Nochevieja. Pero es verdad que se habla menos del reloj en sí, de la historia de este reloj que tiene ya 150 años. Sabemos que fue inaugurado un 19 de noviembre de 1866 y fue inaugurado además por la reina Isabel II, ¿verdad?
Sí, era el cumpleaños de la reina y ella fue la que motivó la inauguración en ese día. Uh-huh. Así es.
¿Y el reloj es exactamente el mismo a fecha de hoy que aquel que se inauguró hace 150 años?
Sí, en un 90%, bueno, de un 90% porque, claro, a lo largo de 150 años siempre ha habido que cambiar una rueda, pero en fin, es un porcentaje muy pequeño. El 90% es el original.
Bueno, que requiere cuidados, me imagino, todos los días.
Todos los días no es necesario, pero todas las semanas una o dos veces sí es necesario, porque al cabo de una semana, si no venimos, el reloj se pararía porque las pesas que le dan fuerza se posan en la parte más baja, pierde fuerza y el reloj se pararía. Y una vez que vienes a eso, vienes, lo remontas las pesas, lo engrasas, le miras, en fin, haces una revisión total de toda la máquina todas las semanas.
Por cierto, ¿cuántos años lleva haciendo usted esto?
Mis compañeros y yo llevamos aquí desde el 96, porque una vez vengo yo, otra vez viene Pedro, otra vez viene Santiago, en fin, en definitiva es un equipo de relojeros los que se encargan del reloj de la Puerta del Sol.
¿Siempre fue tan importante como lo es ahora?
Siempre ha sido importante, porque hoy en día la relojería es... ¿qué persona no tiene 3 o 4 relojes? Pero antiguamente los relojes de torres regían mucho a la sociedad. Entonces la Puerta del Sol, con la importancia que ha tenido siempre en Madrid, pues siempre ha sido importante este reloj.
¿Cuál es la parte más delicadita? Porque todo aparato tiene esa parte que dices, uy, esta es la que hay que vigilar de cerca.
Bueno, mire usted, yo en una máquina, en un reloj, como por ejemplo en un coche, todo es importante, porque en un coche es posiblemente que la biela no se cuenta, dice, sí, pero mira, como se rompa el depósito de la gasolina por una bobada, tú no vas a funcionar. Y en un reloj pasa exactamente lo mismo. Hay piezas más complejas que otras, pero si la palanca primera se rompe, el reloj se para. Sin mayor solución.
Bueno, mañana...
Hay que cuidarlo todo.
Mañana va a echar usted el día ahí, me imagino.
Mañana sí, tenemos que estar a las 10, empieza lo que es en sí el acto de la celebración.
Sí.
Y luego, como es lógico, a disposición de las personas que vengan, pues el tiempo que haga falta.
O sea, ¿que se va a poder visitar?
Lo que es el reloj, la máquina, no.
No, claro.
No, porque no hay espacio suficiente para tantas personas. No es un sitio, en fin, no hay espacio.
Sí, no, Ramón, sí, dígame.
No, que iba a decir, lo que sí creo que se va a hacer es un pequeño concurso y las personas que lo ganen, esas 2 o 3 personas sí se les permitirá subir. Pero los demás, pues hay una charla, una conferencia en la que se va a explicar un poco la vida del relojero, un poco de lo que es en sí el reloj y demás. Habrá, en fin, hay vídeos y todas estas cosas para que las personas que estén vean, según se está hablando, se hagan una idea de lo que es en sí la máquina y el reloj. Y luego habrá un actor que representará, parece ser como si los sábados hubiera venido a través del tiempo, en fin, un actor entretenido en definitiva.
Representando la figura, me imagino, del relojero que fue el que creó.
Claro, claro.
Esto que sí, fue José Rodríguez Losada, que creo que era de León, ¿verdad?
Del pueblo de Iruela, en León. Es un pueblo pequeñito y allí nació y allí hasta estuvo. Luego fue militar, luego tuvo que huir por sus problemas políticos, por ser liberal. En fin, es una historia muy bonita, pero la verdad es que consiguió una cosa que no todo el mundo lo consigue, que es pasar a Inglaterra y triunfar y montar una relojería, una industria fenomenal en todo el centro de Londres, en Regent Street.
Pues fíjese, estamos hablando del siglo XIX, que esto no era como ahora, que uno va a Londres en hora y media y puede montar un negocio, pues bueno, con más o menos facilidad, que estamos hablando de hace muchísimos años. Y este relojero extraordinario salió de León, fue a Londres y luego se le contrató para que construyese este reloj, ¿verdad?
No fue así. Este señor, ya una vez que está en Londres y monta una industria buena, lógicamente vuelve a España, le dan la medalla de Carlos III, en fin, ya es otra cosa. Y él, estando en la Puerta del Sol, ve el reloj que había anteriormente a este, que era el que estuvo en la iglesia del Buen Suceso cuando la tiraron, pasaron el reloj al edificio este de la comunidad actualmente, y él ve la idea de, en fin, no funcionaba muy bien, de regalar este reloj, y de hecho así está puesto las campanas, que pone José Rodríguez de Losada a la Villa y Corte de Madrid, y pone la fecha. Él regala el reloj a Madrid. No se compra ni se le contrata, él se lo regala.
Él lo regala. Creo que hizo todas las piezas artesanalmente. Claro, estamos hablando de otra época. Y claro, ¿cuánto tiempo le llevaría hacer este reloj?
Se dice que 3 años. Lo que pasa es que también hay una cosa un poco... Siempre que se habla de relojería en el siglo XIX, en el siglo XVIII, que parece ser que el relojero era un señor que cogía una lima y no, que no es verdad. Había máquinas, como uh-huh. Lo que pasa es que al no haber electricidad eran máquinas fresadoras, por ejemplo, que eran manuales. Pero la idea es que se concibe de poner el módulo, tallar la rueda y demás, pues eso, eran fresadores de la época y demás. Y entonces, lo que pasa es que, repito, al no haber en corriente eléctrica y demás, el trabajo era mucho más lento que el de ahora. Pero no era un trabajo artesanal, era un trabajo industrial de la época.
Ya, claro, se tardó mucho tiempo por el tamaño también, claro. Porque
claro, lógicamente. Y luego está también la terminación. No es lo mismo cuando una rueda se termina y luego se la pule, se la define. Es que hay muchas formas de terminar una máquina. Y esta, sinceramente, la terminaron bastante bien.
¿Qué tamaño tiene el reloj, por cierto?
Pues como todos los relojes de torre, es un reloj grande. La bancada tendrá aproximadamente 1.5 metros. Y en fin, es un reloj grande. Como eso. En la habitación en la que estamos ocupa la parte central. Luego, ¿qué ocurre? Que además sale la distribución a las esferas, tiene, en fin, ocupa prácticamente toda la habitación para el reloj.
Pues fíjense, los relojeros que tienen ustedes fama siempre de hacer un trabajo muy minucioso, porque las piezas normalmente de los relojes son muy pequeñitas, tienen que estar ustedes con la lupa y tal. En este caso, claro, ustedes manejarán unas herramientas pues casi como de construcción de pisos, ¿no? Quiero decir, unas herramientas grandes.
Mire, en un reloj, en tanto los de torres como en los de bolsillo, los pequeños, la herramienta prácticamente es la misma, a lo que sí el tamaño es proporcional al reloj con el que estás trabajando. Lógicamente, en un reloj de torre, por ejemplo, la fresadora y todo eso es otro tamaño, lógicamente.
¿El reloj ha funcionado siempre? Estoy pensando, por ejemplo, en épocas conflictivas. Estoy pensando en la Guerra Civil o yo no sé si en algún momento ese reloj se quedó parado porque nadie se ocupó de él. ¿O siempre ha habido una persona que ha estado cuidándolo y mimándolo?
No, el reloj siempre ha tenido una persona que haya estado aquí, entre otras cosas porque es que es necesario, porque repito, si al cabo de una semana no se viene y se remontan las pesas, el reloj se va a parar. O sea, eso entonces, si no hay una persona que se cuida de subir las pesas, de eso, pues luego a lo largo de 150 años, supongo que habrá habido personas más competentes y menos competentes, pero la verdad es que yo de eso no tengo información.
Bueno,
el reloj funciona siempre.
Estará usted ya, aparte de poniendo el reloj a punto, como lo hace habitualmente, y en este caso para la ocasión de mañana, para ese cumpleaños del reloj de la Puerta del Sol, estará usted ya trabajándose en la Nochevieja, me imagino.
Lógicamente. Está tan próxima que ya aprovechando esta circunstancia, pues estamos eso. Y el mecanismo de la bola está engrasado, preparado y demás. En fin, es lógico. Eso es. Aparte que el reloj tiene que estar siempre preparado, porque si no, no tiene sentido, funcionaría y funcionaría mal.
Nunca ha fallado en Nochevieja, ¿verdad?
Con nosotros, desde luego, no. Y pienso que con los demás tampoco.
Bueno, ¿pasará usted la noche de las uvas allí?
Sí, Pedro, Santiago, mis compañeros y yo estamos aquí esa noche, entre otras cosas porque el mecanismo de la bola, que es total y absolutamente independiente del reloj, no es una parte del reloj.
Ah, yo creía que era una parte.
No. La bola no tiene nada que ver con el reloj. Esta bola se puso en 1890, porque en aquella época la gente tenía muy pocos relojes y la precisión, y entonces a las 12 en punto el observatorio la dejaba caer y todo el mundo sabía que en ese momento era a las 12 en punto. Esa era su misión. Entonces, cuando ya no ha sido preciso ese funcionamiento, bueno, se utiliza actualmente para eso, para anunciar que van a sonar los cuartos, que va a sonar la hora, es para lo que es. Entonces, pero repito, como esto es absolutamente manual, si no estamos aquí, se retira el retén que la sujeta, se retira la palanca, no cae.
O sea que si cae es porque ustedes están ahí haciendo que caiga en ese momento.
Naturalmente. Además, estamos pendientes del segundero y la dejamos caer justo cuando faltan 28 segundos. Porque la caída son 7 segundos y cuando ha caído por completo y ha dejado de sonar la campana, a menos 20 segundos empiezan a funcionar los cuartos. Y cuando dejan de funcionar los cuartos, justo a las 12 en punto, cuando da la primera campanada, coincide con la señal horaria. Tan sencillo como eso.
Bueno, tan sencillo para usted, porque yo me estoy imaginando allí con esa responsabilidad de decir, como me pase un segundo o me adelante un segundo, aquí se arma la mundial, claro.
Pues ahora hay silencio, pero es que esa noche está el sonido de la plaza con todas las personas que hay, madre mía, y alguna vez me anda que si se para.
Pues a lo mejor, hay más de cuatro que no se, ni se enteran, ¿eh? O sea, van a, sí, su, van a su aire.
Es muy posible que también, sí.
Ajá. Bueno,
sí, estamos aquí.
¿El sonido del reloj sigue siendo también el mismo o se ha variado?
No, es el mismo. El reloj a lo largo de todo el año funciona a la misma velocidad, de todo igual, porque no tiene sentido que el día 31 tenga una velocidad y luego 12 horas después tenga otra. Uh-huh. La cadencia entre campanada y campanada es la misma. Uh-huh. O sea, ahora mismo van a sonar las 10:30.
Uh-huh. O sea, se lo decía yo a usted porque como siempre hay esta polémica todos los años de que nos equivocamos en los cuartos, en las medias, en las campanadas, digo, a lo mejor han ido variando un poco el sonido o tienen pensado cambiarlo de manera que los cuartos suenen completamente distintos, pero no sé, tampoco si esto sería posible.
No se puede, aunque quisiéramos, uh-huh. Porque el sonido lo dan las campanas están colgadas y siempre tienen el mismo tono y la misma esa. El sonido se lo da el mazo cuando le golpea. Uno puede golpear más lento o más rápido, pero esta velocidad que se tomó era pensando en las familias, que las personas mayores no son tan rápidas y están con los nietos y eso, y a esa cadencia, a esa velocidad, todo es más tranquilo y más reposado.
Uh-huh. Y ya por último, ¿con qué reloj ponen ustedes en hora el reloj de la Puerta del Sol?
Pues tenemos por GPS, nosotros siempre tenemos la hora exacta, al segundo. Como este reloj de torre, a diferencia de otros, tiene segundero, nosotros estamos viendo el segundo va saltando al segundo a segundo y estamos comprobando el segundero del reloj. Y entonces le llevamos al segundo. No vale que a mí me parece.
Ya, claro. Ni con su reloj de pulsera, tampoco. Nah, esto no sirve, ¿no?
No. Aunque también el que llevo puesto, cuando lo llevo puesto, va absolutamente al segundo. Pero en este caso concreto es de esa manera.
Bueno, solo faltaba que el relojero del reloj de la Puerta del Sol llevase el suyo propio con retraso o con adelanto. En fin.
Estaría bueno, sí.
Don Jesús López Terrada, maestro relojero responsable del mantenimiento del reloj de la Puerta del Sol, que mañana cumple 150 años. El reloj, no usted. Lo digo porque al decirlo todo de carrerilla a lo mejor alguien se equivoca. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y no le quepa a usted la menor duda de que yo el día de Nochevieja, cuando quede nada, dos segundos, le estaré visualizando, que hay con la bola diciendo, Dios mío, que tenemos que soltarla en el minuto, en el segundo preciso. En fin, que tengan ustedes una feliz fiesta mañana, que la tengamos todos los madrileños, y luego de cara a la Nochevieja a lo mejor volvemos a hablar un ratito. ¿Le parece?
Me parece de maravilla.
Un abrazo muy fuerte, don Jesús.
Lo mismo digo, muchas gracias.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
70 medidas para el empleo. Incentivos a la contratación indefinida y de jóvenes. Programas para personas desempleadas de larga duración. Apoyo a autónomos y emprendedores. Formación para el empleo. Una oportunidad para todos. Infórmate en el 012 o en madrid.org. Servicio Público de Empleo Estatal. Comunidad de Madrid.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
Elige tu destino. Elige seguridad. Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales. Comunidad de Madrid.
Punteros y punteras, los sábados por la tarde en Onda Madrid.
Aprieta fuerte, hijo, esto te va a doler.
Un programa de curiosidades históricas.
Y sobre todo, esa forma de ser tan romántica y tan arrebatada.
El botello dice las R's, tío. Que de verdad que quitarle, tío.
Un formato diferente. Un buen punto de partida.
En ese gesto iba toda la determinación de un alma arrastrada en un maelstrom de desgarrador fuego, de cuyo calor la breve llama que encendió el cigarro era apenas una chispa.
Un punto sobre la historia.
Comparte con nosotros tus virus.
Me queda mucho a gusto. Ahora hay virus para repartir en esta mesa.
Gracias.
Menos mal que no se transmiten por vía aérea ni por streaming.
Los sábados por la tarde, de 2 a 2 y media, en Onda Madrid.
Pero bueno, tío, ¿cómo te quedas?
Pues topicueto.
Un lado.
largo beso de despedida, el trepidante final de una novela, una llamada que puede cambiar tus planes. Son muchas las cosas que ocurren en un andén de metro a las que merece la pena dedicar más tiempo. Hazlo, no corras. Ahora tu metro corre por ti.
Ahora tienes más trenes, ahora tienes más tiempo. Redescubre tu metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Nuestro correo electrónico hoy @ondamadrid.es.
Bueno, ya saben ustedes que estamos en otoño y el otoño es época de setas. Hay muchísima gente, además yo creo que cada vez más, que es aficionada a salir al campo a buscar ejemplares, bueno, algunos muy conocidos, estoy pensando en níscalos o en boletus. Luego están los especialistas que cogen otro tipo de setas, cosa que no debemos hacer los demás, voy a aprovechar para decirlo. Salir a buscar setas, hombre, tiene su encanto, pero ¿se imaginan lo bonito que sería poder tener en casa un tronquito de árbol que nos diese setas unas cuantas veces al año? Bueno, pues esto es ahora posible porque hay personas que cogen troncos de árbol y les inoculan, no sé si se llaman semillas o cómo se llaman, lo que sea de setas, de manera que podemos tener nuestra propia producción y además en un espacio muy reducido. Bueno, pues de esto vamos a hablar con alguien que hace este trabajo. Se trata de un micocultor, se llama Raúl Villar y está al frente de Fungi Frutos. Raúl, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿desde cuándo te dedicas a esto, a inocular, cómo se dicen, setas, micelos, esporas?
Sería inocular un hongo en un medio,
¿un hongo?
Ya sea tronco o sustrato.
Vale. Si hablamos de troncos, ¿de dónde salen esos troncos que luego tú inoculas?
Bueno, pues estos troncos los saco de las podas estas que se hacen a savia quieta en otoño e invierno. Y bueno, como normalmente la gente no lo suele aprovechar, salvo para quema de madera, calentarse en invierno, pues yo les doy otro uso, alargando la vida del tronco y dándole pues muchas posibilidades.
Oye, ¿y son sirve cualquier tronco o tiene que ser de alguna especie determinada?
A depender de la especie de hongo inocular, por ejemplo, el hongo más sencillo sería el Pleurotus ostreatus, seta de ostra.
Sí.
Y ese hongo prefiere maderas nobles, o sea, maderas blandas. Por ejemplo, si le metemos una madera de pino que es muy resinosa, el hongo no se desarrollaría bien.
Ya, porque el hongo, ¿qué hace? ¿Simplemente se desarrolla en el tronco o, a ver, para que todo el mundo lo entendamos, o se come el tronco?
Se come el tronco. El hongo se le introduce en el tronco en estado muy pequeño, se le adecuan unas condiciones climatológicas con humedad y temperatura, y mientras tanto el hongo se va expandiendo por el tronco, alimentándose, descomponiendo la materia, y cuando está ya adominado todo el sustrato, comienza a florecer.
Bueno, a lo mejor alguien nos está escuchando y dice, hombre, un tronco de un árbol, madre mía, pues no hace falta espacio ni nada para poner eso en un sitio. Estamos hablando de troncos de un tamaño muy manejable.
Sí, a tamaño a gusto del consumidor, como suelo decir yo, pueden ser de 20 centímetros, de 50, de un metro, tres, en función del espacio a rellenar.
Bueno, ¿y dónde colocamos ese tronco? ¿Cómo se coloca para que nos dé setas?
Pues hay varias opciones. Si tiene terreno, se puede plantar directamente sobre el suelo, introduciéndolo 10 centímetros en tierra y aportándole unas condiciones de humedad satisfactorias para el hongo. Con eso quiero decir, rodeándolo con un plástico, con hojas para que mantenga la humedad. Eso sería la opción del exterior. Y la opción de interior sería imitar a pequeña escala lo que viene siendo en el exterior. Explicándome, sería en una maceta. Se planta en una maceta y se riega.
Entiendo que el tronco se tiene que plantar siempre de pie o se puede plantar tumbado también.
En formato tumbado salen muchas más floraciones que en horizontal. O sea, en vertical, perdón.
O sea que yo puedo tener mi tronco dentro de casa, no hace falta que esté en el exterior, lo puedo tener dentro de casa tranquilamente, manteniendo un grado de humedad. ¿Tiene que ser mucha o poca?
Para floración tendría que estar comprendida entre el 85 y 95%, por eso digo lo del plástico y demás, para que aguante la humedad, porque si no tienes que estar regando todo el día.
Claro, o sea que incluso dentro de casa conviene envolverlo en un plastiquito.
Claro, porque en casa tenemos calefacción, corrientes de aire y demás.
¿Le hace falta oscuridad? Porque yo siempre he escuchado esto de que los hongos y demás, aunque a lo mejor se refiere más al champiñón, necesitan oscuridad.
No oscuridad, a ver, eso es dependiendo de la fase del hongo. Si estás incubando el hongo, es decir, la fase de incubación consiste en que el hongo se desarrolle sobre el sustrato, se vaya alimentando. En la fase de incubación sí que se necesita luz nula. Pero en la de fructificación, que ya es cuando salen las setitas, ahí es muy conveniente que le dé luminosidad, nunca sol directo, jamás. Uh-huh.
El sol directo mata completamente a las setas, ¿no?
Sí. No es que lo mate, lo seca y al secarse, como son el 90% de agua, se va secando poco a poco.
Yo tengo entendido, Raúl, que las setas son muy delicaditas también con la temperatura, son muy suyas. Sí. ¿Qué temperatura debe tener el tronco que nos va a dar setas?
Pues mira, para una especie básica, como está explicando la seta de ostra, esa fructificaría de 10 grados a 18.
De 10 a 18.
Se puede tener en la terraza también.
Tranquilamente, siempre y cuando tengamos cuidado en protegerlo de heladas, de nieves y este tipo de cosas. Por cierto, ¿cuántas veces se puede cosechar al año? ¿Cuántas cosechas da?
Al año, a ver, funciona por temporada, porque claro, como los troncos están ideados para que tengan una vigilancia escasa, florecen normalmente en primavera o en otoño, o cuando la temperatura y las condiciones climatológicas son idóneas. Con esto quiero decir, si son idóneas, cada luna, cada ciclo lunar, florecería una floración de ese tipo.
Bueno, pero es que esto es un chollo. Es decir, si yo tengo un tronco de estos, lo tengo en buenas condiciones, lo puedo tener dentro de casa y hago, pues eso, que no baje de esta temperatura que nos decías y que no la humedad sea la adecuada, cada luna puedo tener una cosecha de setas.
Eso es. Y a depender de la especie. Luego también hay especies más tropicales que les gusta un poco más el calor, otras más que le gustan las temperaturas frías.
Oye, ¿qué pasa cuando llega el verano y hace mucho calor? Porque ahí sí que no la podemos proteger con plastiquito.
Claro, sería meterlo, ahí sí que recomendaría yo meterlo en oscuridad, tipo un trastero, algún sitio que tenga temperatura fresca, porque si no el hongo a 42 grados empieza a morir.
Oye, en cuanto al riego, en condiciones normales, ¿cada cuánto tiempo hay que regarlo?
Tres veces al día.
¿Tres veces al día todos los días del año?
No, todos los días del año no, cuando queramos que produzca. Es decir, por ejemplo, plantamos un tronco.
Sí.
Queremos que nos empiece a producir esta semana. Lo vamos regando, hasta que empiezan a salir los pequeños primordios, que son los inicios de seta, los bebés seta, que les llamo yo. Luego, esos primordios no es recomendable regarlo, sino mantener la humedad, hasta que tienen una longitud de 2-3 centímetros. Ahí ya sí que se puede regar insanamente. Eso sí, tres veces al día.
Claro. Bueno, o sea que ahí dan su trabajito. ¿Cuánto tiempo tarda una seta en crecer? Pues a mí me da la sensación de que crece muy rápido, ¿no?
Sí, el micelio crece 2 centímetros al día. Es decir, una seta que tiene el tamaño de una moneda de un euro, fácil, al día siguiente puede doblar el tamaño. El ciclo de la seta viene comprendido en 4 días la aparición del primordio y los 4 siguientes días, o como mucho 4, 8 días siguientes, ya se va formando la seta.
Oye, imagínate que yo estoy produciendo mis setitas cada luna, me cuido mi tronquito, pero de pronto, por lo que sea, me tengo que marchar un mes fuera. ¿Las setas se quedan ahí adormecidas o hay que seguir cuidándolas de alguna manera?
Hombre, a ver, evidentemente si no hay nadie en casa no se puede hacer gran cosa, por lo cual el hongo, como todo ser vivo, sigue su ciclo, a pesar de las carencias que tenga.
Ya.
Pues yo, por ejemplo, un verano me fui de vacaciones un mes y cuando volví a la habitación me habían florecido dos o tres sacos. Y vamos, eso era la fiesta de la espora.
Bueno, claro, porque iban a su aire completamente. Oye,
claro.
Raúl, has mencionado los sacos porque también se pueden cultivar dentro de un saquito.
Sí, sí, lo único que estos sacos tienen mucha más producción pero menos vida útil. Los troncos pueden llegar a durar de 2 a 3 años, dependiendo de los cuidados y el tamaño, sí. Y los sacos tienen una vida útil de 3 meses. Suele dar entre 3 o 4 floraciones, uh-huh. Y la verdad es que es mucho más productivo.
Uh-huh. Oye, ¿y hay que abonarlos, tanto los sacos como los troncos?
No, ya viene todo preparado. Hay dos opciones. Si lo quiere incubar usted en casa, lo puede incubar en casa, o se lo doy yo ya preparado para que fructifique.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto, Raúl?
Pues este va a ser el sexto año.
Uh-huh. ¿Y cómo empezaste? Bueno, tú eres miembro de la Sociedad Micológica de Madrid, ya hemos dicho que eres micocultor, pero ¿cómo empezaste con esta idea de inocular setas o hongos, como tú los llamas, en troncos para que nos lo podamos llevar a casa?
Pues bueno, la historia comenzó con mi abuelo. Estaba el hombre muy pachuchito y me fui a cuidar una temporada a su casa. Y semanas antes de faltarme, pues me dio un consejo que lo he seguido a rajatabla. Haz lo que... Gánate la vida con lo que mejor sepan hacer tus manos. Y pues entonces empecé con la micología, se me daba bien, y dije, pues venga, por ti, abuelo.
Uh-huh. Y ¿qué historia más bonita?
Un poco triste.
Pues sí.
Pero sí.
No, pero, oye, en el fondo, tu abuelo estará encantado, ¿eh? Quiero decir, allí donde esté, estará encantado porque tú has seguido ese consejo al pie de la letra y haces una
Yo
cosa
que
te va muy bonito.
Yo estoy convencido de que de arriba me ayuda.
Claro que sí. Oye, por cierto, Raúl, ¿las setas cuando te salen tanto en el saquito como en el tronco, se arrancan o se cortan? Que esto, yo sé que los que sois muy seteros siempre estáis con esto de la navajita setera y este tipo de cosas.
A ver, como son de cultivo, son para fines de cortar y servirlo en la mesa, simplemente con arrancarlo bastaría. ¿Por qué? Porque al seccionar la seta puede venir algún mosquito, que es muy común. El mosquito, por ejemplo, de la fruta, es muy probable que ataque al micelio, que a mí me ha pasado, de dejar el tronco, o sea, de dejar el tronco de la seta,
sí.
Y al día siguiente aparecer un montón de mosquitos y empezarse a comer el micelio del hongo. Es siempre recomendable, si es para cultivo, arrancar.
Arrancar las setas. Bueno,
arrancar.
Oye, ¿dónde...?
En el campo ya es otra historia.
No, en el campo nunca hay que arrancar y siempre hay que cortar.
Depende.
Con mucho cuidado. Ah, sí, hay setas que hay que cortar.
Por ejemplo, la seta de ostra en el medio natural sí que habría que cortarla. La seta de cardo también. El boleto, en cambio, o el marzuelo, no. Porque si se deja un trozo de pie en el suelo, puede venir, la misma historia que he contado antes, puede venir un insecto, empezar a alimentarse de ese cuerpo fructífero y de ahí atacar al hongo.
Ya. Oye, Raúl, te tienes que venir un día al programa y hablar de setas en general, porque es un tema interesantísimo, con el que hay que tener mucho cuidado cuando uno no sabe, por muchos motivos.
Es un tema peliagudo.
Es un tema peliagudo para la salud de uno si uno se lo come, pero también es un tema peliagudo para el medio ambiente si uno no sabe cómo cogerlas, ¿eh? O sea, que hay que andarse con muchísimo...
No, y de regeneración también, en repoblaciones de bosques que estoy estudiando ahora forestales... Se usan también mucho, son aliados para crear bosques y demás.
Uh-huh. Oye, Raúl, ¿tienes página web? ¿Dónde puede la gente conseguir estos troncos que tú preparas para que podamos tener nuestras cosechas de setas en casa?
Pues mire, tengo una dirección web que está centrada ahora mismo en la actividad que estoy desarrollando, es decir, charlas y excursiones. Está, hay un apartado también en el que estoy desarrollando lo de fungifrutos. Como ahora parece que tiene tirón, pues digo, voy a abrir otra pestaña. La web sería www.sendadelassetas.com.
www.sendadelassetas.com. Lo vamos a subir a nuestras páginas de Facebook y de Twitter para que todo el mundo lo tenga a mano. Raúl Villar...
Bajo trabajo aún.
Muy bien, perfecto. Raúl Villar, micocultor al frente de Fungifrutos, que tengas muchísima suerte, muchas gracias. Nos ha parecido un tema muy interesante y otro día te vienes aquí y hablamos de setas, ¿de acuerdo?
De acuerdo, estamos en contacto. Muchísimas gracias por contar conmigo, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Hasta luego.
Mi padre era una persona muy graciosa que nos sorprendía. A lo mejor estábamos comiendo y decía, voy a decir un poema, ¿no? Todos callaron que papá va a decir un poema. Y a lo mejor el poema era el siguiente. A mí me gustaría casarme con la churrera para estar todo el día churro dentro, churro fuera. Por ejemplo. Y a lo mejor pues se nos salía la sopa por las narices. Y era muy gracioso. Y entonces yo siempre viví con él. O sea, en mi casa había humor.
Todos los días, a la una de la tarde, de uno en uno, en Onda Madrid.
Nos quedan 10 minutitos para que sea las 11 en punto de la mañana y son 10 minutos que vamos a exprimir a tope porque tenemos ya ganador o ganadora, pues yo no lo sé, de nuestro concurso este que hemos estado arrastrando, digamos, durante toda la semana dando pistas para que alguien se pueda llevar dos noches de hotel en un hotel estupendo de 4 estrellas en Valencia.
Sí, el Hotel Check-in Valencia, siempre lo decimos, está ahí justo en el medio de la zona histórica y las playitas para que cada cual aproveche de Valencia lo que más le guste, oye, o todo, que en dos noches, que son 3 días al final, nos da tiempo a hacer muchas cosas en Valencia. Son 2 noches para 2 personas en régimen de alojamiento y desayuno. Y todo esto, bueno, pues lo tenemos gracias al portal líder en escapadas de fin de semana en España, weekendesk.es. Durante toda la semana hemos estado jugando con un personaje que teníamos perdido en ese hotel valenciano, un personaje, bueno, pues del que necesitábamos conocer nombre y apellidos para preguntar por él una vez que llamáramos a la centralita del hotel. Hemos ido dando pistas. Las últimas llegaban en el día de ayer. Importante recuerdo era que yo siempre dije que a lo mejor el personaje estaba adivinado incluso desde el primer día, pero que nunca lo diríamos, pues porque nos hacía ilusión seguir jugando con vosotros y me he dado cuenta de que a ellos también, a nuestros amigos, a los oyentes, porque algunos decían, sí, yo ya sé que lo han dicho, pero aún así, venga, que ahí va mi nombre y mi opción. Pues bien, estos han sido los últimos resultados en llegar.
Hola, buenos días. Mi nombre es César y llamaba por el concurso del personaje oculto. Yo creo que es Eli del Valle. Además, lo tengo claro, clarinete. Muchas gracias y buen día.
Es para lo del hotel en Valencia. A ver si es Joana Arteaga.
Hola, buenos días. Es Eli del Valle. Lo que pasa es que ya lo han dicho. Gracias, un besito, hasta luego.
Pienso que la escritora que estáis buscando podría ser Megan Maxwell. Lo digo porque es del signo del zodiaco que estáis buscando. Lo único que, claro, reside en Madrid, pero no es vasca, ¿no? Entonces, ya he metido la pata. Porque realmente pienso también que la escritora que podía ser también y que es vasca, también desde luego podía ser Toti Martínez de Lecea, ¿no? Pero no estoy segura si reside en Madrid y no averiguo en ningún momento. Sé que está en Madrid a veces, pero no averiguo en ningún momento su fecha de nacimiento.
Estoy hecho un lío. Yo creo que es Belén Almonacid, aunque creo recordar que nació en Alcorcón.
No es Belén Almonacid, pero Belén es un encanto.
Belén, ¿tú has escrito algún libro? Desde luego la pista de los muñecos da la clave. Yo creo que es Eli del Valle.
Quería únicamente decir que yo creo que el personaje que está en el hotel de Valencia es Eli del Valle.
Estaba esperando más pistas, pero hoy estoy segura que es Eli del Valle. Muchas gracias.
Es que no averiguo nada del día de nacimiento de muchas escritoras. Es muy complicado.
Pues yo creo que es Espido Freire. Pasar buen día.
Hola, soy Yolanda.
Mira, llamaba para lo del concurso. Creo que sin lugar a dudas es Eli del Valle, ¿vale? Por lo de los muñecos y tal, soy una fiel seguidora de ella, sé que es de Bilbao, o sea que cuadra bastante. Sé que no vive en Madrid, aunque trabaja aquí, pero vamos, venga, un saludo.
Ya no doy más abasto, saludos.
Ay, la que no da más abasto es María Cristina. Oye, que ha estado investigando
todo el rato.
Pero mucho, mucho, muchísimo. Y desde aquí, oye, yo la quiero mandar un beso muy fuerte. Gracias también a los amigos que, después de mi petición de que por Dios alguien dijera que era yo...
Lo han dicho.
Lo han
Perdona,
dicho.
Y han dicho que eres un encanto.
Sí, es verdad, es verdad.
Que esto no lo habíamos pedido. Esto ha sido motu propio.
Mira, Enrique ha dado la pista de lo de Alcorcón, que además hemos hablado de ello antes. No he nacido en Alcorcón, que si no luego mi madre se enfada. Yo he nacido en Madrid, en concreto en la calle Cartagena, en la clínica de San José. Luego he estado viviendo en el Paseo de Reina Cristina. Estoy bautizada en la Real Basílica de Atocha. Y a los 6 meses ya me fui a Alcorcón a vivir.
Y luego ya te has quedado en Villaviciosa. Bien.
Y por cierto, para que sigáis investigando, sí he escrito libros.
Ahí lo deja.
Lo dejo
ahí lo deja,
caer.
Señores.
Más o menos como el color de mi camisa, de la camiseta que llevo en el día de hoy, que es de color negro, ¿vale? Hasta ahí puedo leer.
¿Has escrito un libro negro?
Negro no, de negra sí.
Ah, vale. Creía que... Oye, perdona, digo, a ver si va a ser el alter ego de Giovanni Papini y ha escrito el libro negro, también como el autor italiano. No.
No. Dos, en
¿Tú
uno...
¿Tú has sido negra de escribir?
En una estoy
Madre
en, los, en
mía.
Uno estoy en los agradecimientos, oye,
¿y en otro
de manera muy cariñosa?
Gracias.
No, no, en el otro, por lo menos, la C del copyright es mía.
Bueno.
Pero en la portada vemos a dos que no son...
Que no eres tú.
No soy yo. Oh. Pero oye, la C de copyright pone Belén Almonacid. Cuidado, cuidado, cuidado.
Bueno, está muy bien.
A partir de ahí, tengo que hacer la pregunta del millón. A la pregunta de Eli del Valle, ¿eres tú?
Que más quisiera yo que estar en un hotel de Valencia, pero sí, por lo visto soy yo, porque el personaje que ha elegido venir a Almonacid y que no me dijo nada en absoluto, pues sí, soy yo. Coincide pero todo.
Empezó a verse reconocida de repente y preguntó, ¿Belén? Y yo dije...
A mí esto me suena.
Espérate al viernes, que daremos el resultado. Efectivamente, Eli del Valle y Marisa dio la clave. Ya sé que lo han dicho antes. Y así fue. Un día antes, por ejemplo, el miércoles a las 11:21 minutos, ahí estaba él, Enrique.
Creo que es Eli del Valle. Vale, para el concurso.
Y antes, una mujer... Elizabeth lo supo el segundo día de concurso.
No me lo puedo creer.
Sí, 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 no con muchas pistas. Sabías que era real, que eras piscis, que te gustaba vivir en un lugar tranquilito, que habías escrito más de un libro, que habías salido en la tele no solo para hablar de tu libro y que tu color favorito era el verde.
Hola, buenos días. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez. Llamo por el concurso este de Dos Noches en Valencia. Bueno, que yo creo que el personaje, la persona de la cual se está haciendo referencia es Eli del Valle, la misma Eli del Valle. Gracias.
Martes a las 11:31 minutos
si has dado
de la
unas
mañana.
Pistas que no había manera.
Pues pregunta a Elizabeth a ver por qué dio con la clave.
Elizabeth, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas,
bueno, enhorabuena, que te llevas las dos noches de hotel, en Valencia. ¿Conoces Valencia, por cierto?
Bueno, he ido este año unos días con los niños de vacaciones y bueno, que sí, la primera vez que iba y muy bonito, que me quedó muy pequeño los días, que me quedaron muy cortos.
Bueno, pues ahora vas a tener la oportunidad de pasar allí un par de días por lo menos con sus respectivas noches en un hotel estupendo con desayuno incluido. Oye, Elizabeth, ¿cómo conseguiste adivinarlo con esas pistas que no lo sabía ni yo? No lo había adivinado ni yo.
Bueno, no sé, es que... Tenía la
intuición.
Intuición que era, pero no me cuadraba el tema del signo, y luego de que lo dije el martes, pues sí, me puse a ver en internet y la verdad que estaba muy chungo ver tu fecha de nacimiento en internet.
No, sí, bueno,
no se veía.
Tú sabes, Elizabeth, que hubo una temporada que Google decidió que yo tenía...
80 y pico
años, sí. Apareció una fecha de nacimiento que yo cuando me vi dije, toma, Tengo 85 años. Luego alguien lo borró, se borró, sí. No sé, Google lo borró.
El día es verdad que lo hemos dicho en alguna que otra ocasión, sí. Porque coincide con una fecha muy especial.
Sí, mi cumpleaños es un 8 de marzo, sí. Que es el Día de la Mujer, o sea que, en fin.
Mira, para no olvidarlo. Para
mis
no
amigos
olvidarlo.
Lo tienen muy presente siempre, pero lo tienen muy fácil. Oye, Elizabeth, ¿dónde estás en estos momentos? ¿Estás en el trabajo o estás en tu casa?
Estoy en el trabajo. Trabajo en Villaviciosa de Odón, coincidentemente.
Pero sí, mira.
Ya hace muchos años.
Pero bueno, no te voy a preguntar dónde, porque claro, no vas a dar aquí ahora la dirección. Esto sí que me ha dejado a mí descolocada.
Pues sí, que mira las coincidencias.
¿Somos
que
vecinos?
Sí, los escucho siempre, todos los días, de hace muchos años, por lo menos 4 o 5 años. Uh-huh. Y bueno, que la verdad que me acompañan siempre toda la mañana, que me la hacen pasar muy bien en el trabajo.
Oye, Elizabeth, pues dile al alcalde que quiero ser pregonera.
No sé, tendrá pues línea nada, directa, mira. Elizabeth con el alcalde.
No sé, trabaja en Villaviciosa, pues yo qué sé, yo...
Pues no, pero se puede escribir alguna nota o algo por la página web del ayuntamiento, que tampoco estaría nada mal.
Mira, mujer con recursos, con idea y con intuición. Elizabeth, que ahora vas a tener una temporada, un periodo amplio de tiempo,
añito,
para que tú ahí puedas decidir qué fin de semana o cuándo es cuando tú quieres... aprovechar este premio, que te agradecemos muchísimo que estés ahí haciéndonos compañía, que te lo pases muy bien con